En Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
El 22 de mayo se despejaron todas las incógnitas. Ahora los elegidos tienen 4 años por delante para cumplir las promesas realizadas. Uno desde las tareas de gobierno, otro desde la oposición. 4 años para que esas promesas se conviertan en realidades y no en simple propaganda electoral. Nosotros seguimos con nuestro proyecto. No hemos cejado en nuestro empeño de construir nuestra unidad de estancia diurna y residencia para personas con Alzheimer y otras demencias. Esta es nuestra tercera legislatura con el mismo proyecto. Dicen que a la tercera va la vencida. Somos optimistas. De lo contrario, dentro de 4 años y desde estos mismos micrófonos, volveremos a recordarlo. Por ahora, la pelota está en el tejado de la administración local y después de la Junta de Andalucía. Esperamos y deseamos que para realizar al fin nuestro proyecto no tengamos que acampar en ninguna plaza. Bien, pues ahora vamos a continuar con una canción de Alex Ubago, que creo que viene a relación con lo que he leído. No te rindas, se titula.
Agosto va pasando, sediento, cansado, y en su mente algo le dice. Que has vivido quedaron de lado para ver cómo decides. No te pares a buscar caminos que no tienen final. Escucha siempre a tu corazón y él te guiará. No te caigas, no desistas, vuela alto, no te rindas. ¿Qué más le da si quiere soñar? Pero cierran sus ojos al despertar. No permitas que tu vida pierda el fuego que tenía. Ahora que se ha ido, siente perdido, no es sencillo echar de menos. Su vida ha dado un giro, ya nada es lo mismo, pero nadie dijo miedo. No te sientas solo en ese infierno. Aquí te estaremos esperando, no mires hacia atrás. ¿Y qué más le da si quiere volar? Pero cortan sus alas al despegar. No te caigas, no desistas, vuela alto, no te rindas. ¿Qué más le da si quiere soñar? Pero cierran sus ojos al despertar. No permitas que tu vida pierda el fuego que tenía. Y cruzar caminos que no tienen final. Aquí te estaremos esperando, no mires hacia atrás. ¿Y qué más le da si quiere volar, pero cortan sus alas al despegar? No te caigas, no desistas, vuela alto, no te rindas. ¿Qué más le da si quiere soñar, pero cierran sus ojos al despertar? No permitas que tu vida pierda el fuego que tenía. ¿Qué más le da si quiere volar, pero cortan sus alas al despegar? No te caigas, no te
Bien, pues después de todo el proceso electoral en el que hemos tenido una pausa en nuestro programa, pues retomamos el día a día del mismo y hoy pues nos acompaña Leo Casas, que es el trabajador social del Centro de Salud Virgen de la Cabeza, y vamos a continuar con algo que hace tres programas, creo recordar, sí. Pues comenzamos, ¿no? Que era pues creación suya, la guía para familiares de enfermos terminales. Uh-huh. Buenas tardes, Leo.
Buenas tardes.
Pues cuéntame cómo bueno, vamos a seguir
como parece ser
con esta guía, ¿no?
Que fue tan interesante, no, solamente nos dio tiempo a hablar una primera parte, que era lo que debía aprender la familia, o se debería de aprender en familia, en los casos de que existe un enfermo terminal, que puede ser un enfermo de Alzheimer o puede ser cualquier otro enfermo, que ese enfermo puede estar en su sano juicio durante un tiempo y luego después pasar a una fase, a una situación que llamamos de afasia, que no habla nada, uh-huh. O bien puede incluso mantener, por lo menos puede entender o puede incluso hablar durante todo el tiempo.
Se acopla algo, ¿no?
Sí, vale. Sí.
En esta ocasión vamos a hablar de actos simples que pueden realizar para, es decir, es lo que realmente dice el enfermo que está terminal, que no lo puede decir, o que lo dice en un estudio que está hecho, qué actos se pueden realizar para acompañarlo de una manera más, no sé, más humana, más digna. En este caso, empezamos pensando en que hay una palabra que dice: no me rechaces, sé el amigo, el ser amado que siempre ha sido. Es decir, no porque esté enfermo, no porque esté en la cama, no porque tenga una herida en la cabeza, porque me han hecho una operación a vida muerte en el cerebro, me repudia.
Me trate de otra manera.
Sé cómo ha sido siempre conmigo, el amigo que ha jugado conmigo al dominó, si viene a visitarme, o mi esposa, la persona amada,
o mi hijo. Mi primo, quien sea.
Entonces, de alguna manera ya nos está indicando cómo tendremos que enfocar la relación con ese enfermo, ¿no? Otra cosa muy importante, que quizás es la primera, que es aceptar la muerte. El enfermo dice aquí, hay que despedirse del paciente y darle el permiso para morir. Es muy importante. Nos encontramos, ya lo hablamos el otro día, que también un poco redundante, nos encontramos que hay muchos familiares que cuando va a llegar la muerte se reúnen en torno a la persona que puede morir y realmente no lo dejan morir en paz. Es decir, continuamente
hay un agobio,
un estrés, un agobio, una llamada a urgencias continuamente una vez que ya le han dado unas indicaciones y no se permite que esa persona muera en paz.
Sí, sí, eso suele ocurrir muchas veces, hasta incluso queremos saber más que los sanitarios. Uh-huh. O sea, y yo creo que incluso entra el familiar en una fase de desconfianza hacia los sanitarios.
Totalmente.
También, o sea, además, cuando ya sabemos que no tiene arreglo la cosa. Sí. Pero también ocurre eso.
Y así, más sobre todo cuando te encuentras sanitarios que bueno, que son muy biologicistas y no nos paramos ni siquiera a pensar. Muchas veces no nos deja, el árbol no deja ver el bosque, ¿no? Entonces, algunas veces hay hasta bueno, ¿no? Desconfiar, sí, sí, de, o ser más papista que el papa, ¿no? Hay otro punto importante, que es la palabra tócame. Un simple apretón de mano me hace saber que todavía te importo. Es decir, no solamente hay que hablar y sacar las palabras al enfermo, sino que con un un acto de acercamiento, muchas veces de apretón de mano.
Lo que se llama en comunicación la comunicación no verbal.
Exactamente.
No hace falta hablarte, sino simplemente cogerte la mano, acariciarte.
Efectivamente.
Es importante
también. Además, tenemos por experiencia que cuando alguien está muy malico, alguien está enfermo, no solamente ya un enfermo muriéndose, un enfermo normal que tiene un proceso agudo, al sanitario, al celador, al enfermero, al que hay allí, lo que quiere es tocarlo. No me dejes solo. Es decir, le coge la mano. Entonces yo creo que es muy importante el contacto físico. Como
es que el contacto físico da cercanía.
La cercanía
es parece más. Que aunque estés luego en el puesto de enfermería, que está mejor a 10 metros, pero parece que ese contacto lo tienes más cerca, lo tienes allí en la misma uh-huh. habitación. Yo creo que eso es importante también.
Por ejemplo, aquí hay otra frase que es muy gráfica que dice, llámame y dime que me traes mi plato favorito. Si lo haces, tráelo en platos desechables para no preocuparte en devolverlo. Si de alguna manera, pues, ¿qué nos indica esto? Vamos a seguir teniendo una relación parecida a la que hemos tenido siempre. Si a esa persona le gusta estar con su mascota o le gusta macarrones y se los puede comer y se los puede llevar, se los lleva. Aunque haya incluso una indicación de que no puede tomar a lo mejor salsa de tomate. Pero de alguna manera vamos a tener una normalidad dentro de la gravedad.
Claro, porque es que muchas veces ya son tantas las restricciones que es que restringimos hasta vivir esos últimos
efectivamente,
días.
Efectivamente, no dejamos que se viva.
Claro, o
sea, es como pacientes que tienen que de vez en cuando tienen hiperglucemia. Pues bueno, ni siquiera se le permite muchas veces tomar un helado, que muchas veces está indicado. Es decir, que los médicos dicen, esa persona que está muy mayor, que tiene 90 años, que tiene una diabetes, que se va a morir pronto, y si tiene el capricho de tomarse una vez en verano o dos veces un helado, se lo da usted.
Claro.
Es decir, lo que no podemos es tener ya tan mala calidad de vida que de alguna manera las trabas que ponemos para que tenga salud son perjudiciales, sí, no tiene salud. El objetivo que persigue va en contra de lo que...
Creo recordar en una película de un enfermo terminal de cáncer, tenía cáncer de pulmón por el tabaco, uh-huh. y lo que pedía era que le dejaran fumar cuando le apeteciera un cigarrillo. Y decía, si es que ya no tengo arreglo, o sea, ¿qué me va a hacer un cigarro? Si es que el cigarro no me va a perjudicar más.
Claro.
O sea, incluso creo en una escena que hasta el propio enfermero le llevó, sí, claro, un día un cigarro, ¿no? Porque hay cosas muchas veces que no influyen ni para bien ni para mal. Simplemente eso está ahí y ya está. Entonces, bueno, pues vamos a dejar que esos últimos, claro, días los viva como quiera. Claro. Es que son suyos.
Si lo que pretendemos es darle calidad de vida a los años, pues llega un momento que, aunque se viva, no es que se va a vivir menos porque te tome un helado, pero por lo menos vamos a darle un poco de calidad a esos momentos finales que tiene un ser humano, ¿no? Yo creo que eso es de sentido común. Si es que no dice los libros, es sentido común. Si aplicamos el sentido común, nos sale.
Por descontado.
Hay otra reflexión que va a otros miembros familiares, no solamente a la esposa, ni a los hijos, por ejemplo, a otros miembros, en el que dice, cuida de mi hijo. Mientras me tomo un corto tiempo para estar con mi pareja, mis hijos también requieren unas pequeñas vacaciones de mi enfermedad. Es decir, vamos a sacar un poco del agobio de la enfermedad. Si, por ejemplo, yo conocí un caso hace poco en un pueblo cercano, en el que era un hombre con un paciente terminal que tenía dos o tres hijos y la mujer estaba todo el día cuidando a su marido. Es decir, alguien tenía que coger la rienda, llevarlo al cine, llevarlo a McDonald's, llevarlo donde corresponda, porque esos niños tienen derecho a divertirse, a ver al padre, a estar con él, pero también a salir. Entonces, vamos a darle a cada uno lo que se merece en ese momento.
Yo creo que lo he comentado aquí, le he dicho, esta frase la he dicho alguna vez, ¿no? Y creo que es que tenemos miedo a la muerte porque no estamos preparados para la vida.
Puede ser.
Puede ocurrir así. Entonces, porque si estuviéramos preparados para la vida, sabemos que aquí tenemos un contrato temporal. Tanto esto que se habla ahora mucho de la reforma laboral, de quitar los contratos temporales, pues la vida es un contrato temporal, más que nos pese.
Claro.
O sea, no es un contrato indefinido, amigo mío. Es temporal. Más largo, más corto, pero es temporal. O sea, ese es el único contrato que no es indefinido.
Y sobre todo la muerte, hay una tolerancia a la muerte cuando se llegan a 80 y tantos, 90 años, pero como sea un poco menos de esa edad, ya empiezan los prejuicios, los agobios, las angustias, y es lo que tú comentas, no estás preparado para la muerte porque muchas veces no hemos reflexionado en vida realmente por qué estamos aquí, ¿no? o cuál es nuestra existencia. Hay otra frase que es, llora conmigo cuando yo lo haga y también ríe conmigo. La enfermedad aísla, ayúdame a seguir en contacto con otros. Es muy importante, te estás diciendo, es decir, una hora, dos, tres, cuatro horas solo con una enfermedad grave es pues de lo más doloroso y de lo más solitario que puede haber. Entonces, por eso pide normalidad. Si tenemos que llorar, vamos a llorar, vamos a abrazarnos, qué mala suerte hemos tenido, y si tenemos que reírnos, nos vamos a reír.
Y punto.
Pero claro, el estar, la enfermedad aísla tanto que no hay más remedio a interactuar de alguna manera.
Estoy pensando, ¿no?, que habrá mucha gente que nos esté escuchando y dirá, escucha este par de dos, ¿qué consejos nos están dando? Cuando todo esto es muy difícil de aplicar, pues bueno, es difícil de aplicar, pues depende. O sea, si nos preparáramos, yo creo que pasamos tan a prisa por la vida que no nos damos cuenta de ella.
Pues,
entonces, no nos paramos a pensar en cosas importantes que a lo mejor no tienen tanta importancia y que nos comen el coco. Y sin embargo, cosas como voy a comprar otra televisión más, eso nos quita el sueño algunas veces. Uh-huh. Entonces, y yo creo que eso no nos ayuda a vivir.
Yo creo que esto, aunque parezca, puede ser que alguien lo vea y diga, esto es de perogrullo, pues sí, es una cosa, pero muchas veces, como hay tal bloqueo, cuando llega una situación tanto para el enfermo como para la familia, hay tal bloqueo, hay tanto dolor, tanta angustia, es decir, es muy, sobre todo si son familiares jóvenes. Entonces, estas indicaciones nos pueden sacar de ese bloqueo, que puede ser un bloqueo tan importante como decir, bueno, yo no sé si dejo que venga un familiar a verlo, no sé si entrar a la habitación, no sé si decirle, si hablar, si preguntarle qué le pasa. Es decir, puede haber tal bloqueo que ahora, reflexionando desde un punto de vista normalizado, pues decimos, bueno, pues esto es normal, esto es lógico, pero cuando te llega a ti el bloqueo, si tienes una guía que te puede, de alguna manera, sacar de duda de algún atolladero, yo creo que puede ser muy, muy, muy interesante,
por eso
y muy
yo,
importante.
Yo muchas veces cuando... Hay veces que no entendemos, ¿no? Cuando pues los familiares se quejan de los agobios, de los problemas, pero luego cuando, por ejemplo, organizamos cursos pues para enseñar a manejar al enfermo, a sobrellevar la enfermedad, a vivir la vida con la enfermedad, no acude. Entonces yo algunas veces...
Una paradoja.
Pregunto paradoja. ¿Por qué te quejas? O sea, te quejas, vamos a ver, soluciones mágicas no hay. Pero te estamos intentando dar unas pautas para que ese dolor pueda minimizarse, sobrellevarse, y sin embargo no viene. Porque ya el hecho de venir y estar una hora y media o dos fuera, ya te estamos ayudando. Claro. No viene.
Pero eso muchas veces no se entiende. Esa ayuda fundamental, sacar a ese familiar de los cuidados 24 horas ya es una gran terapia, de por sí es una terapia, pero eso muchas veces no se ve por falta de conocimiento.
Y pero además yo hay algo que le hablo algunas veces a algunos cuidadores, ¿no? Y les digo, es que tenéis que entender que muchos de los que os damos estos consejos es que hemos pasado por ahí. Claro. Pero incluso cometiendo los mismos errores que estáis cometiendo vosotros. O sea, no penséis que es que nosotros nos han iluminado y hemos llevado... No. Porque hemos cometido los mismos errores que vosotros, intentamos que vosotros no los cometáis o por lo menos los minimicéis. Pero es que es sorprendente. O sea, que llegue gente a pedirte ayuda y cuando le facilita ayuda no la cogen. Esto es algo que no voy a entender nunca.
Sí.
O sea, porque además todo eso requiere muchas veces invertir tiempo, hay veces que hasta invertir dinero en contratar profesionales y cosas, y no se valora.
Yo creo que no cogen la ayuda porque no entienden que es una ayuda. Es decir, al no discernir que es una ayuda, que es lo que le estás dando, es decir, no tienen esa necesidad, por lo tanto, no entienden que la tienen que coger. Igual le das dinero con la ley de dependencia y dices, esto sí es una ayuda porque está enfermo mi familiar, y a lo mejor no está la ayuda. Bajo nuestro punto de vista.
Bueno, yo discrepo en eso.
Exactamente.
Mucho.
Y lo otro sí es una ayuda. Entonces está un poco hasta qué punto considera el familiar, que a lo mejor es una mujer mayor, con 70 años, con poca formación, hasta qué punto entiende que ayuda.
Pero eso yo
que
creo
ayuda
también
o no
que
ayuda.
Un poco de la mentalidad que tenemos, ¿no? Porque, hombre, yo, por ejemplo, que estamos en contacto con alguna asociación, incluso pues muchas de ellas importantísimas, como puede ser la Asociación Alzheimer de Estados Unidos, que no es que nos queramos dar aquí de nada, porque ni pongo Estados Unidos porque sea Estados Unidos, sino simplemente porque creemos
que es una asociación importante y bueno, donde muchas cosas se ven de otra manera, donde pues muchos de los folletos que estamos editando son hechos por ellos y adaptados a nosotros, y vemos que la cosa se ve de otra manera porque hay otra mentalidad. O sea, la mentalidad creo yo que influye mucho a la hora de ser receptivo a los diferentes tipos de ayuda. Es que vamos a ver, la ayuda económica puede ser necesaria, pero no tiene por qué ser fundamental.
Ni la única.
Entonces, vamos a ver, es que el estar 24 horas con su enfermo, con la economía, ¿lo hemos solucionado? Yo creo que no. Yo creo que no. Entonces, muchas veces, además pueden ir parejas, o sea, puedes tener ayuda económica y ayuda que no sea económica. O sea, no tenemos que ser materialistas en ese sentido. Todo no lo puede el dinero. Hemos visto que con la salud el dinero no puede. Te puede ayudar algo, pero con la salud no puede el dinero.
Ni con muchas cosas más.
Eso está comprobado. Entonces, no entendemos algunas veces cuando ofrecemos esa ayuda, esto mismo. Que ya hablábamos de hacer una guía adaptada para los familiares de enfermos de Alzheimer, porque los enfermos de Alzheimer también llegan a ser enfermos terminales. Y bueno, pues probablemente pues la hagamos, la editemos, cueste un dinero, y a lo mejor nos encontramos con que no se sabe valorar esos consejos que le estás dando. ¿Y yo para qué quiero esto? ¿Y yo para qué? Pues ¿para qué se quieren tantas cosas? Y
claro,
se tienen.
Claro. Pues, para que queramos el móvil muchas veces. No vale. Antes hemos estado sin móvil toda la vida.
Y no pasaba nada. O sea, yo he viajado mucho antes de tener móvil. Me he hecho 300.000 kilómetros siendo guía turístico. Y no me ha pasado nada. O sea, he estado en contacto con mi familia.
Y antes Radio Nacional daba su aviso en todo el país.
Y ahora, si no tenemos el móvil, parece que es que ya no somos personas. Sí, entonces, yo creo que es que muchas veces confundimos los términos. Y yo creo que con esto pasa algo de lo mismo. O sea, prestamos una ayuda que no se utiliza. Y luego nos quejamos.
Que no hay ayuda, que no hay nada. Que...
Es que, vamos a ver, yo me gustaría hacer una encuesta y que los familiares nos dijeran qué entienden por ayuda. Probablemente nos quedaríamos sorprendidos.
Sí, es interesante. Sobre todo, para planificar cualquier ayuda tienes que partir,
claro,
de la base de cuál es la necesidad sentida por esa persona que te pide ayuda.
Porque se ponen en marcha infinidad de mecanismos para ayudar, y yo creo que se utilizan, en muy pocos casos, la gran mayoría.
Estoy de acuerdo.
Bueno, pues vamos a seguir.
Seguimos un poco más.
Sí, vamos a seguir un poquito más. Ahora daremos dentro de unos minutitos.
Luego hay otra cosa importante que no hemos encontrado en muchas situaciones, que hay cuando visitamos a un enfermo terminal, porque tenemos un proceso de paliativos que es muy, muy interesante, y visitamos con bastante frecuencia a los enfermos terminales. Nos encontramos que siempre hay infinidad de personas, vecinos, tíos, y aquello es el
camarote de los hermanos.
Una verbena. Entonces dice, antes de visitarme, llama al anunciarte. Es decir, si yo voy a verlo, mira, a la mujer, que mañana a las 5 de la tarde tengo intención de ir a ver, ¿te parece bien? Entonces lo que dice la persona que está en fase terminal es que habrá momentos en los que pueda o no pueda recibir, o quiera o no quiera recibir. Que es importante que vayan a ver al enfermo.
Y también,
pero ¿qué me vale? Piensa que existe la dignidad y tú quieres recibir a una persona en las mejores condiciones.
Y también lo que hemos hablado antes de la soledad. ¿De qué me vale hoy que haya 10 y mañana y pasado nadie?
Ninguno, claro. De alguna manera tiene que ser. Es decir, ¿quieres que venga mañana tu sobrino? Pues sí me apetece. Vente. Y entonces, no me apetece ver a nadie porque estoy deprimido, porque la medicación me hace que tenga mucho sueño y no me apetece porque estoy cansado. Es decir, de alguna manera vamos a contar con el enfermo. Es decir, no vamos a agobiarlo.
Es que la mayoría de las veces ni se cuenta para el sí ni para el no.
Y eso no se puede hacer. Entonces, volvemos a decir, esto es interesante. Es decir, no, que nos va a dar, a lo mejor a ti y a mí esa clave no nos va a dar, pero a otras personas sí. Y además que nos lo han preguntado, mire usted que ve que ahí viene mucha gente que le... Entonces ya les contamos cómo deben, de alguna manera, siempre contando con el paciente, qué es lo más lógico, ¿no? O qué es lo más razonable en estos casos. Ayúdame a celebrar días especiales, redecora mi cuarto con el hospital, trae flores, algún detalle, es decir, vamos a aportar algo bonito, es decir, no tiene que ser todo tristeza. Vamos a aportar, pues si es tu cumpleaños, pues vamos a hacer el cumpleaños. Traemos, que no te puedes comer la tarta, pero traemos una tarta, apagamos las velas, vienen los nietos. Es decir, vamos a seguir siendo personas.
Yo sé, no sé, familia. No sé si
yo mismo me viera en una situación así, lo que haría, ¿no? Pero, por ejemplo, bueno, pues con he pasado por ahí con mis padres, ¿no? Y yo muchas veces, si me está oyendo, sabrá que llevo razón. Mi hermana mayor es muy llorona. Y yo le decía algunas veces, en plan, para animarla a ella y también para animarme yo mismo, ¿no? Porque aunque uno tiene un carácter así, yo le decía, si yo supiera que llorando se arreglaban las cosas, a mí no me ganaba nadie a llorar.
Claro.
Pero no puedo perder energía llorando. Tengo que aprovechar la energía en otras cosas, claro, que puedan beneficiar tanto a mi familiar como a mí. Yo tengo que intentar mirar siempre para adelante, porque para mí llorar es mirar para atrás, o sea, lo que está pasando. Entonces, si miro para adelante, como no sé lo que va a ocurrir, aunque me lo pueda imaginar, prefiero mirar para adelante, no mirar ni el presente ni para atrás, porque el positivismo, yo creo que en estos casos es siempre muy importante. Por supuesto, hay momentos en que si hay que llorar,
es necesario, señora, y muchas veces una fase inicial para iniciar el camino que tú comentas, porque sirve como un desahogo y luego después ya entra la calma y uno ya puede pensar en positivo.
Claro, por descontar.
Pero cada uno tiene una vivencia y vive una situación estresante de una manera diferente, el caso que tú comentas.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No es ni que muchas veces no se siente más porque llores más, ni pases más desapercibido porque no llores.
Eso es evidente.
O sea, eso es algo interno, interior de cada persona, que lo exterioriza, pues uno llorando, otro a lo mejor pues tomándose la vida de otra manera.
¿En serio?
Y tal, igual. Entonces, hay que respetar todas las posturas, pero siempre intentar, pues desde un punto, yo digo, de animar, de ver lo positivo. Decir, bueno, yo estoy haciendo lo que creo que debo de hacer y hasta aquí. O sea, vale, que yo decía una frase también que decía, el Alzheimer, por ejemplo, ha podido con mi madre, pero yo voy a intentar que el Alzheimer no pueda conmigo.
Lógico.
Lo voy a intentar, o sea, no he dicho que lo voy a conseguirlo, no, lo voy a intentar. Y bueno, y hay que intentarlo, yo pienso que hay que intentarlo así, porque cuando hay algo que no tiene solución, tontería es que te plantees, o sea, puedes llorar o dejar de llorar, pero el simple hecho de llorar, de quejarte, tal y cual, no soluciona nada. Al revés, yo creo que te perjudica. O sea, llorar simplemente muchas veces de impotencia te perjudica. Yo creo que llorar tiene que ser algo extemporáneo, que salva.
Sí,
y punto.
Llorar como un acto aprendido cuando hay algo negativo no va a ningún lado. Ahora, como un sentimiento que se expresa en un momento determinado, sí, ahora, como yo tengo que llorar porque es un acto aprendido y cuando hay tristeza se llora por sistema, no, que no te lleva a ningún lado.
No, totalmente. Además, que, insisto, creo que perjudica.
Totalmente de acuerdo.
Te perjudica a ti y al entorno, porque el entorno también se puede preocupar. Fíjate tú, todos los días llorando, tal y cual, se va a poner mala, va a coger una depresión. Muchas veces ocurren estas cosas. Entonces, yo creo que hay que ir procurando. Insisto, yo hablo por la experiencia que he pasado, no hablo porque los técnicos y los especialistas, cuando venís, sois los que os invitamos al programa, que además veía mucha gente y tal y igual, pero yo hablo pues de mi experiencia en primera persona.
Sí, veis también gente, veis muchos enfermos.
Y aparte, bueno, pues estamos todos los días pues tratando con el paciente y con el familiar. Entonces, pues vemos muchas cosas, unas veces las vemos lógicas, otras veces nos gustan y otras veces no nos gustan. Pero bueno, nosotros tenemos que ser imparciales, ¿no? Intentar asesorar, aconsejarle, para que, bueno, minimizar en lo que podamos las causas de la enfermedad. Bueno, pues vamos a dar un pequeño descansito, 5 minutitos, para tomarnos nuestro tradicional café y volvemos en 5 minutos.
953-51-9209. Este es el teléfono del Alzheimer. Si nos necesita, llámanos. 953-51-9209. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Nos hemos tomado nuestro cafelito y un vasito de agua también, porque está la atmósfera hoy, está un poquillo de, ¿cómo diría?, cargada. Y entonces, pues bueno, ahí se nos seca la garganta de hablar. Voy a leer una pequeña noticia porque creo que es importante, y continuamos con Leo Casas, con la guía para familiares de enfermos terminales. La noticia es simplemente pues que el premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Médica se ha concedido a un tratamiento contra el Alzheimer, el de este año. Unos investigadores, el neurobiólogo mexicano Arturo Álvarez Builla y sus colegas Joseph Hallman de Estados Unidos y Giacomo Rizzolatti de Italia han sido galardonados este año con el premio Príncipe de Asturias de Investigación, Ciencia y Médica. Yo creo que es importante. Además, este año 2011 es el año mundial internacional del Alzheimer. Y bueno, pues creo que todo lo que sea premiar también a quien está investigando, pues también anima, ¿no?, a que continuemos. Bueno, pues vamos a seguir con nuestra guía.
Vamos ya a una parte, yo creo que de las más importantes y la que puede tener más controversia, y es: hablemos de lo que me pasa. En ocasiones, dice el paciente, querré hablar de ello, no te más preguntar si lo deseo. Es decir, existe, y tú lo sabes, existe un mutismo, un silencio, un pacto de silencio cuando hay una persona que tiene un cáncer o que tiene una enfermedad terminal, que sabe que se va a morir, y bueno, y normalmente por tradición, no histórica, porque no siempre ha sido así, por tradición se le niega la información al paciente, o este no quiere que se le diga porque se niega a preguntar, o se niega a que se le diga, o con su actitud verbal, no verbal, no quiere saberlo, o sí lo sabe pero no quiere hablar de ello, y eso genera un montón de situaciones muy, muy, muy
esto,
complejas.
Por ejemplo, pues por desgracia, en los pacientes con Alzheimer no se da. Normalmente un paciente con Alzheimer terminal, claro, ni pregunta, ni habla, ni va a decir nada.
Sí,
ni...
pero hay una fase inicial que sí.
Sí, sí, por en ejemplo, la fase inicial,
la
sí.
La fase inicial que tiene, por ejemplo, Maragall ahora, que se estaban hablando, que es una fase inicial, que tiene un tratamiento. Ese hombre sí es totalmente consciente y ha podido hablar, ha podido comunicar con los familiares, con los médicos, y es consciente, no sabemos hasta qué punto.
Sí, 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 de lo que le está pasando.
Pero es consciente. Yo creo que una parte inicial puede ser, pero claro.
Claro, en temas terminales ya no, porque el enfermo de Alzheimer cuando está terminal, bueno, incluso antes de llegar a terminar, tontería, claro, que le explique ni entonces, nada, porque no ni entiende, sentido, ni razona, ni nada. Entonces, por una parte, a lo mejor ahí tenemos una ventaja, dichosa ventaja, ¿no?
Bueno,
tanto los familiares como el paciente. Porque huelgan las preguntas.
Claro, no hay...
No, la respuesta no la podemos dar porque no se nos va a entender, ¿no? Entonces, ahí quizá algo se nos libera un poco esa carga de decir, tengo que informarle, me pide que le informe, no quiere, yo si quiero, por ahí...
Entonces, nosotros lo que hacemos un poco en este caso es, cuando intervenimos en el proceso de paliativo, lo que intentamos de alguna manera es explorar al enfermo para saber si él sabe y quiere saber. Es decir, ¿cómo está usted? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tiene? Ay, pues no lo sé. ¿Qué le han dicho que tiene? ¿Sabe usted lo que es? ¿Hasta qué punto? Entonces, claro, tú ya lo exploras y sabes realmente si... Entonces, en muchas ocasiones me he encontrado que él perfectamente lo sabe, pero la mujer no sabía que él lo sabía, porque no le habían hablado. Entonces yo le digo, pero bueno, ¿usted qué tiene? ¿Qué le han dicho que tiene? Nunca le voy a decir, tiene usted un cáncer, ni muchísimo menos. Es decir, cómo se encuentra, que le han dicho que tiene, y cuando dice, ¿qué? Pues mire usted, pues tengo una cosa muy mala, tengo un tumor muy malo ahí, o tengo, si evitan con un eufemismo la palabra cáncer, y la mujer se queda, uy, Dios mío, yo es que no, es decir, saben mucho más de lo que creemos que saben, sí, o de sí, lo sí. que creen los familiares que saben. Entonces, todos esos pactos de silencio, científicamente se ha comprobado que no llevan a ningún lado. Entonces, es un poco el miedo a la muerte, el decir, madre mía, va a entrar en una depresión. Él va a tener unas fases que son las fases de negación, de depresión, de ira, de negociación. Las va a tener. Cuando hay un shock, cuando una persona se le dice, usted va a morir pronto, si no pasa nada, aunque puede haber esperanza y hay que darle una esperanza, que eso también es quizá paradójico, pero es importante saberlo. Es un shock, y cuando nos dan una noticia que es un shock, nuestro cerebro no la puede asimilar en un día, ni en dos, ni en cuatro, y hay unas fases que pueden ser perfectamente, que pueden ser la 1, la 2, la 3 y la 4, que es la negación, la depresión, la ira y la negociación, pueden ser intercaladas, puede ser primero negociación, puede ser depresión, ira, rabia, es decir, y entonces nos encontramos en los domicilios.
Yo creo que cada uno puede informar y recibir información hasta donde él quiera.
Efectivamente, por eso la exploración es importante.
Lo que no puede llegar y decir, no, usted se va a morir. No, vamos a intentar primero sondearlo, ¿no? Que es lo que si yo no te he malinterpretado lo que tú quieres decir, vamos a sondearlo para ver hasta dónde podemos decirlo.
Si él quiere saber.
Si quiere, por supuesto,
no,
saber.
No, mire usted, esto del estómago, mire usted que me han dicho, esto se me cura a mí, esto yo no. Una persona que no quiere saber lo que tiene, y bueno, y ya está. Entonces se defiende de esa manera. Bueno, pues llegará un momento en el que querrá saber lo que tiene, o le preguntará a otro sanitario, y vamos a respetarlo, ¿no?
Sí,
pero pues, no, lo que no puede ser es ese pacto de silencio, no lo diga usted, ay madre mía, y cómo se lo vamos a decir, y todo ese oscurantismo que no lleva a ningún sitio, porque ese paciente tiene derecho a despedirse de sus familiares, a hacer algo que, pero no lo puede engañar. Es decir, si a mí me dice, mire usted, a usted le queda un año de vida, le quedan seis meses de vida, aproximadamente, es un shock muy grande, pero yo puedo durante un tiempo hacer cosas que no he podido hacer, despedirme de personas, realizar un sueño que no he podido hacer, es decir, que eso es un derecho. No sé si...
Sí, no, yo te estoy entendiendo perfectamente. O sea, yo creo que por ahí muchas veces, pues, esas despedidas o esos momentos terminales serían más suaves, por decirlo de alguna manera.
Está la técnica de la aclimatación. Si se supone que el profesional es bueno, el sanitario es bueno, hay una técnica de aclimatación. Cuando antes de dar una mala noticia, que es otro tema importante, cómo se da una mala noticia, antes de crear un shock, que cuando tú a una persona, a un familiar, le dices una mala noticia, toda la información después, o a esa persona que le estás dando después, no vale para nada, porque no te está escuchando. Es decir, usted tiene el VIH positivo, y después de decirle eso, sin haberlo aclimatado antes, tú le vas a dar unas indicaciones sanitarias, no te va a escuchar. Va a ser tal shock que no puede ser, Dios mío, esto cómo va a ser. Su mente se va a mil lugares.
Hay que aclimatar primero la mente.
Tienes que aclimatar primero. Por ejemplo, se hace una prueba. Mire usted, los resultados no nos han gustado, la vamos a repetir. Por ejemplo, hablando del VIH, por ejemplo, me ha salido ese diagnóstico.
Sí, podría salir otra cosa.
Después lo siguen estando mal, lo vamos a repetir, o tenemos que valorar otros parámetros porque creemos que puede haber un problema. Después se le hace una pregunta, ¿usted ha tenido relaciones con droga o relaciones con, es decir, o con droga o, es decir, con los factores de riesgo que pueden producir el VIH? Sí, no, te lo va a negar o no te lo va a negar, pues que creemos que puede haber un problema en la sangre, no lo sabemos todavía, y el paciente me va a decir, señorita o doctora o doctor, que tengo VIH, que tengo SIDA, es decir, él te lo va a decir, es decir, ya cuando él te da la respuesta es porque lo ha aclimatado perfectamente,
claro.
Lo ha hecho perfectamente, es una técnica que hay que saber hacerla, ¿no? Entonces, también es importante que ya los especialistas están mucho más formados y tienen mucha más experiencia, pues poco a poco los familiares se van dando cuenta de que tienen, y se van poco a poco dando cuenta de que tienen una enfermedad grave, cuando ya empiezan a llamar a los familiares de fuera, cuando el médico le dice, mire usted, hay unas pruebas que son comprometidas, vamos, o lo que no se le puede a un paciente que llega a hacerse una prueba de estómago que no sabe lo que tiene y de golpe le pega un sopetón de que tiene un cáncer con metástasis, es decir, es una barbaridad, porque le va a crear un shock que le va a durar muchísimo tiempo y que no se va a reponer en mucho tiempo y que todo lo que
va a ser muchas veces peor que la enfermedad
y que todo lo que tú vas a trabajar con él no va a servir para nada porque no te va a escuchar,
claro.
Entonces tiene esto, decimos un poco, damos un apunte, pero tiene mucha más trascendencia y es un tema complejo, ¿no? Bueno, seguimos. Hay otra cosa importante que dice, no sientas que siempre debes hablar de algo, tu presencia es más valiosa. Muchas veces los silencios son maravillosos. El acompañamiento con silencio activo es saber que estás conmigo, pero estamos tranquilos y estamos cada uno meditando, es muy importante. Entonces también no agobiar al paciente con, venga, lo otro que va a venir me engana, y pon la tele y la radio para que se distraiga. Es decir, para que de alguna manera corre un tupido velo, ¿no? No, que hay que estar en el momento.
Si es que ahí está. O sea, por muchos velos que ponga, ahí está. No lo puedes cambiar, la situación no la puedes cambiar. Entonces, lo que hay es que intentar paliarla lo que se pueda. Pero muchas veces, hombre, yo te lo digo porque va a salir a colación ahora, pues, por ejemplo, que lo hemos estado comentando antes, ¿no? Pues estoy haciendo el camino de Santiago, ¿no? Pues hay veces que nos tiramos 4 kilómetros hablando, o nos tiramos 5 uno detrás de otro sin hablar.
Y es maravilloso.
O hablamos 3 minutos, nos paramos y volvemos a hablar dentro de media hora. ¿Y qué es lo que ocurre? Porque todo requiere su momento. Hay momentos que te apetece. Hombre, algunos pueden decir, pues no, pues cuando va uno andando por un llano, pues hay veces que hablamos cuesta arriba. Es que depende, es que eso es algo interior. Pues lo mismo pasa aquí. Claro. O sea, hay momentos que requieren estar sentado a tu lado en silencio. A lo mejor yo leyendo un libro y tú mirando al techo, claro, y punto. Y no pasa nada, porque lo requiere el momento. Y es tan beneficioso pues como puede hacerlo el que venga alguien a visitarte o el que te ponga la tele para que vea una película.
Hay otra frase que dice, no mientas acerca de cómo me veo. Es decir, sé que poco a poco mi cuerpo se deteriora. Y no llegué a extremos diciendo de lo bien que luzco cada día. Es decir, vamos a ser realistas y decir lo que no podemos, si una persona está amarilla, está como un mal color de cara, y en una situación,
me estoy quedando en los huesos, no me digas que
ciego, me estoy quedando en los huesos,
que parece que me ves más gordo,
cada día estás más guapo. Es decir, mentiras que no van a ningún sitio. Es decir, hay que ser
realistas. Es que eso no son ni mentiras piadosas.
Es que eso hay que ser realistas.
Hay que ser realistas.
Entonces, pues fíjate, esta recomendación a lo mejor es una tontería para ti y para mí, pero hay una persona que dice, oye, pues mira, yo tengo tendencia a adular y de alguna manera, oye, pues me ayuda para ser, por lo menos callarme. ¿No? ¿Entiendes?
Bueno, pues.
Por favor, inclúyeme en la toma de decisiones. Dice, voy perdiendo tantas cosas, por lo que no me niegue la posibilidad de sentir que aún soy útil e independiente para equipar opinión sobre la educación de nuestros chiquillos, de nuestros hijos, o bien por tomar decisiones domésticas, decir, mira, Pepe, José o fulana, ¿qué hemos pensado esto? ¿Qué te parece? Aunque a lo mejor esté cansado y no tenga muchas ganas, pero es importante que esa persona que todavía vive tenga, se sienta...
Que no parezca ya lo hemos apartado.
Efectivamente, es decir, que se sienta...
Que sigue siendo total, parte de la familia.
Que es partícipe, es que está ahí. Entonces, claro. Por eso vamos a ponerle un barniz de normalidad, aunque no sea... Claro, aunque no sea normal, pero como es que la muerte es normal.
Claro.
Es que eso es lo que tú comentabas antes, que es que ahí está aquí de la cuestión. Es que nos ponemos, no sé cómo decirlo.
Sí, nos ofuscamos con algo que es natural. O sea, todos estamos de paso y llegará un momento, tarde, temprano, con 50, 80, 40, lo que sea, llegaremos ahí. Entonces, es algo que viene en nuestros genes cuando nacemos. O sea, yo creo que es algo en lo que todos somos iguales, al nacer y al morir.
Totalmente.
Entonces, deberíamos de tomárnoslo de otra manera. Muchas veces los consejos son muy fáciles de dar y muy difíciles de aplicar.
Luego llega el momento y por eso hay un tal bloqueo que es muy complicado. Luego también hay otra parte que hablamos... No, ya queda poco. Hay una parte que hablamos de esperanza. Háblame en futuro. Háblame de mañana, del otro mes, del otro año. La esperanza es básica para mí. Es decir, aunque sepamos que es una enfermedad terminal, no es la primera vez que ha habido un error de diagnóstico y una persona ha vivido mucho más tiempo. Entonces, que no perdamos, igual que hacemos normalmente. Mira, el año que viene, tú dices, el año que viene voy a hacer el Camino de Santiago, el año que viene voy a acabar la ruta, ¿no? Es decir, el año que viene llegamos a Santiago. Pues bueno, aunque haya una situación difícil, ¿por qué no puede haber ese anhelo, ¿no? O esa persona que decirle, mira, el año que viene vamos a hacer un viaje. Que no llega, mala suerte, pero la esperanza no se puede perder, ¿no? Yo creo que
eso es lo último que se pierde.
Luego, acude a mi lado con una actitud positiva. Ser realista no significa dejar de buscar algo bello detrás de cualquier circunstancia, por muy dura que sea. Es lo que estamos un poco reiterando. hay una cosa que es muy bonita también, riega mis plantas, es decir, ocúpate de mis pequeñas cosas que yo no puedo hacer, ¿no? Aunque parezca que no solamente riega mis plantas, sino ocúpate de recoger el periódico que sé que me gusta, es decir, las pequeñas cosas domésticas, pues hazlas por mí.
Que yo ya no puedo hacer.
Luego hay una parte que dice, reza por mí y comparte tu acto de fe conmigo, si realmente esa persona durante su vida ha tenido una actitud religiosa, sí, si no, no le vamos a inculcar ni le vamos a meter unas cosas que realmente no cree.
Es que además sería, yo creo que sería hasta contraproducente, ¿no?
Una cosa importantísima es, que yo creo que da para mucho, cuéntame cómo te gustaría ayudarme. Y si estoy de acuerdo, hazlo. Es decir, ¿quieres que haga esto? ¿Te importaría que hiciéramos esto? ¿Cómo quieres tú que hagamos lo demás allá o lo de, entiendes? Es muy importante, lo que hemos contado antes, contar con el enfermo, ¿no? Otra cosa muy importante, no esperes a que muera para expresarme tu cariño o tu inconformidad con algo o un evento pasado. Es decir, tenemos la oportunidad, vamos a hablar de nuestros sentimientos, vamos a cógeme, dime que me quieres, o mira, te tengo que decir una cosa importante que no te dije y que para mí es importante y quiero que la sepas. Es decir, que antes de que ya me muera, no luego le cuente a los familiares llorando, ay, es decir, que me lo haga ahora, ¿no?
No vale lamentarse después.
Efectivamente, dame permiso para morir. El verdadero amor no amarra y muero de mi enfermedad, no de amor hacia ti. Eso es una especie de ayuda, ¿no? Que en este caso
es muy importante.
El autor dice, es decir, muero de mi enfermedad, no muero de un amor hacia ti, ¿no? Luego, cuando muera, acompaña a mi familia, ofrécele un abrazo y hazle saber pues cuánto lo amo. Ámate y así me amará incondicionalmente. Es decir, es un poco cuando hablamos de las cuidadoras, cuídate, si tú te quieres me vas a creer a mí, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante.
Es que muchas veces ese exceso de yo soy...
De celo
y tal y cual, lleva al descuido también. Y muchas veces tu propio descuido hace que llegue a descuidarlo.
Genera una mala atención.
Claro, porque llega a tal punto tu cansancio, tu estrés, tu desesperación, que la transmite. Y lo transmite en negativo, no en positivo.
Claro, totalmente.
Entonces, hay que intentar muchas veces buscar ese tiempo, que siempre lo hay, cuando tú intentas liberarlo en tu mente. Porque está en tu mente. Yo pienso que está en la mente. No está, el día tiene 24 horas, te pongas como te pongas. ¿Eh? Te pongas como te pongas, tiene 24 horas. Entonces, yo creo que es importante que vayamos por ahí.
Y ya, por último... hay una frase importante que dice, no te desgastes tomando decisiones médicas cuando llegue la muerte. Sería mejor prever estas situaciones con antelación y enfócate a acompañar. Es decir, vamos a dejar a los personal sanitario que sabe a que hagan su trabajo, a que nos oriente y nosotros vamos a acompañar. No queramos entrar en la dinámica que hemos hablado otras veces de la ambulancia, de hospitales, de ese, pero lo que hacemos es maltratar al enfermo. Es decir, una persona que vive en un cuarto sin ascensor, bájalo una camilla a trompicones, meterle una camilla, le daño, para nada. Entonces, de alguna manera, vamos a perder un poco esa esquizofrenia.
Sí, sí.
Y vamos a cumplir el rol que tenemos que cumplir como acompañantes, como familiares, como dolientes, y dejemos a los que otros familiares veces, que cumplan con su trabajo.
Muchas veces yo lo he comprobado, que creemos, por ejemplo, que por ser una persona con Alzheimer, no se da cuenta, y yo te puedo asegurar
que se da cuenta
de que lo ha sacado de su entorno. Eso te lo garantizo.
Totalmente.
Yo. Totalmente. Sea, en primera persona, no porque me lo haya contado ahora. Yo te garantizo
más,
que...
Y más lo saben los familiares que conocen a sus familiares y lo han vivido.
Bien, pues vamos a ir dando por finalizado nuestro programa. Agradecer a Leo, pues como siempre, su amable asistencia cuando se la solicitamos para nuestro programa. Decirles que este programa tiene su redifusión a las 12 de la noche y también lo pueden escuchar pues a través de la web de Radio Andújar, www.radioandújar.com. Y como siempre, pues vamos a terminar con nuestra poesía, que hoy, aunque estemos por la tarde, la poesía se titula Desayuno con Alzheimer. No quisiera tener que completar pensamientos dramáticos, pero esto no va bien. No recuerdo el rumor de tu cintura. No sé poner café. ¿A qué huele la canela? ¿Alguien puede indicarme la charla de los pájaros? No sé cuál es el color del cielo. Y mira, hace rato que estoy mirando, con los ojos de lo trascendental, pero se desvanece.
como una delgadez de vena rota, sin memoria, sin mí. ¿Alguien puede indicarme la palabra y la brisa? Yo conocía el aire y los gorriones de todas las mañanas, pero esto no va bien. No recuerdo la forma de las cosas. Observo desde cerca. No sé poner café. ¿Te dije que el invierno vuelve blanco el tejado? ¿Que a veces lloran sin saber por qué mis etapas, mi sombra y sus pisadas? ¿Te dije que la noche es como un éxodo y que me embiste el miedo por si acaso confundo lo vivido? No sé poner café. Tampoco sé tu nombre. No deja de llover.